Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martín.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Gracias a todos los que están en sintonía con Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisiónmartí.com. Como siempre, notas sobre temas migratorios y la opinión de expertos en el tema. Para comenzar, lo hacemos con esta noticia. El senador cubano-americano Bob Menéndez presentó un plan para gestionar la migración y los refugiados en el hemisferio occidental que busca reducir la presión sobre la frontera suroeste de Estados Unidos, informó en un comunicado de prensa. El plan propuesto por el presidente del Comité de Exteriores del Senado consta de un conjunto de políticas que, si bien asegurarán la frontera, no sacrificarían las obligaciones domésticas y legales con los solicitantes de asilo. Sin embargo, los desafíos de la región requieren un enfoque integral que reconozca las condiciones de cada país que impulsa la migración. Así dijo Menéndez. La propuesta tiene los siguientes pilares: crear nuevos caminos legales y ampliar los existentes que le permitan a los migrantes ingresar legalmente, reduciendo la presión en la frontera suroeste; expandir la asistencia humanitaria para integrar mejor a los migrantes y refugiados en países de las Américas; aumentar los recursos en la frontera para procesar a los solicitantes de asilo, intensificar los esfuerzos para contrarrestar el tráfico de personas y las drogas. Este plan incluye en gran medida políticas que el presidente Biden puede llevar a cabo sin el Congreso hasta que los republicanos decidan trabajar con la administración para abordar el desafío actual. Así sugiere el legislador de New Jersey. Menéndez expresó su preocupación por la aplicación de medidas tomadas por la administración Biden para contrarrestar los problemas migratorios, pues en su opinión son medidas de disuasión a corto plazo. Este enfoque requiere un cambio estratégico de la gestión de la migración que reconozca las condiciones de cada país que impulsa la migración. El plan también generaría beneficios económicos en Estados Unidos y en toda la región, reiteró el senador Bob Menéndez. Y continuamos con esta noticia en caminos. Miles de migrantes de diversas nacionalidades iniciaron el domingo una marcha desde el estado de Chiapas hacia Ciudad México, exigiendo el cierre de los centros de detención, como el que fue escenario en un incendio que dejó 40 muertos en marzo pasado. Entre los pocos más de 3.500 migrantes que calcularon las autoridades locales, había también gente de China y de varias regiones de Asia, algo inusual en esas caravanas. Así lo amplía la agencia AFP. Escuchemos.
Caravana en protesta por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en México. Migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde un parque en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con dirección a Ciudad de México. Según autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por su posible deportación desde Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a las personas, según se confirmó con grabaciones de cámaras de seguridad. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar del incendio, la mayoría por asfixia y uno más en el hospital. El sábado, autoridades otorgaron visas humanitarias a migrantes haitianos y africanos, lo que les permitirá transitar de manera segura por el país. Aunque la intención de la caravana bautizada Vía Crucis Migrante es llegar a Ciudad de México, varios de sus integrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en caminos. Cerca del 4% de la población cubana emigró en los últimos 2 años hacia Estados Unidos, según dijo en Madrid Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group. Morales hizo estas declaraciones durante un evento organizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Según explicó, más de 450.000 cubanos abandonaron la isla en 24 meses. Esta cifra incluye únicamente a las personas que han viajado por diversas rutas a Estados Unidos. De este total, unas 366.000 personas ingresaron ilegalmente, el resto a través de la reunificación familiar y el parol humanitario. Estamos hablando del 4% de la población cubana, un índice que la ONU categoriza como de estado fallido, precisó Morales. Además, dijo que al menos 30.000 cubanos están varados en México a la espera de llegar a su destino final, Estados Unidos. Las alarmantes cifras indican que si Cuba se ubicara en tierra continental, el éxodo ya superaría los 5 millones de migrantes. Escuchemos.
Los últimos 2 años se han ido de Cuba hacia los Estados Unidos alrededor de 450.000 cubanos. 40.000 por reunificación familiar a partir de la apertura de la embajada, unos 14.000 por el parol, que salió a última hora, y unos 366.000 que han pasado la frontera de forma ilegal. Y otros 30.000 cubanos que están varados en México ahora mismo esperando a ver qué pasa con ellos. Suman 450.000 cubanos. Eso es solo para esa vía. Probablemente haya muchos más, porque hay cubanos que han emigrado a otros países, a España, a Uruguay, a Colombia, a varios lugares. Entonces, el motivo por el cual los cubanos han salido en masa es la situación caótica que hay en el país, es la crisis multisistémica que hay en el país, la falta de medicina, la falta de comida, los apagones, la falta de libertades, la represión. la falta de un futuro, la gente no ve un futuro en Cuba, no percibe que pueda haber uno pueda construir una familia, una vida segura, tranquila, próspera. Y es un caos, y por eso esta salida es masa.
Este dato del 4%, ¿qué significa de cara a lo que plantea Naciones Unidas acerca de una migración de
esta naturaleza? Es un estado fallido. Un estado fallido, y hay varios parámetros que Cuba cumple como estado fallido. Está esta migración masiva, está este sentimiento que tiene el gobierno de satisfacer las necesidades primarias de la población, como alimentos, salud, energía, educación, posibilidad de generar riqueza, trabajo, etcétera. Todo eso, este gobierno se ha entendido eso. Entonces, ha generado esta crisis. El ser humano busca un lugar a donde vivir mejor, donde escapar de la miseria. El 70% de la población cubana se ha convertido en pobre, así, de la noche a la mañana. Entonces, eso es lo que hay. Esa es la situación.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por su parte, la plataforma Welcome US, que ayuda a ciudadanos de terceros países a conseguir un patrocinador en Estados Unidos para el paro humanitario, emitió un comunicado oficial en el que explica por qué el pasado 18 de abril, día destinado en el mes para recibir solicitudes, el sistema solo estuvo activo por 15 minutos. Así como Welcome Connect sirve de mediador entre quienes buscan refugio y los estadounidenses con la voluntad de ejercer como patrocinadores, es esencial reconocer sus limitaciones debido a la gran demanda. Los espacios de registro disponibles para los beneficiarios son limitados. Todos los cupos para este mes han sido llenados en breves instantes, argumenta la organización no gubernamental. Los responsables del sitio web alientan a los interesados a hallar una persona mediante esta herramienta, a que lo sigan intentando los terceros martes de cada mes, fecha fijada para la apertura de nuevas solicitudes. Sin embargo, advierten que no será nada fácil. El programa de parol para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití permite solicitar una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos por un periodo inicial de 2 años, dando una vía legal, ordenada y segura para la migración. Y uno de los trámites más polémicos es el de los menores de edad. Se advierte que la persona que acompaña al menor de edad debe estar en posesión de la custodia legal elaborada por abogados en Estados Unidos. Al respecto, escuchen lo que la abogada de inmigración, Idalis Pérez, recomienda. Idali, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen a ti como abogada? Porque sé que se te acercan mucho.
Muchas personas preguntan cuánto tienen que ganar el patrocinador, si tiene que tener algún parentesco con el que viene, y en realidad no es necesario tener un parentesco con la persona que se le pone el parol. Sí es necesario establecer que la persona que está aquí en los Estados Unidos sea el que inicie el trámite y tenga los fondos disponibles. Hay personas que no tienen los fondos y me preguntan, bueno, ¿cuánto tengo que hacer en los impuestos? Eso va a depender de la tabla, o sea, hay que ver cuántas personas ese peticionario, o vamos a llamarle patrocinador, ya mantiene. Y entonces uno tiene que contar si es una familia de 4 aquí en los Estados Unidos, si va a traer a una más, pues esa persona debe estar ganando o reportando por lo menos $40,600 más o menos para considerarse que califica como patrocinador. Así que la mayoría de las preguntas son si califican o no como patrocinador, si tienen que tener una relación con la persona que traen, o sea, en cuanto a los niños, cómo traer los niños. Ya sabemos, muchos han entrado con niños, vienen con sus padres o tienen que tener un documento legal que autorice a otra persona a viajar con el niño. De lo contrario, cuando lleguen, tienen la situación de que el niño no es procesado por CBP correctamente como quisiéramos y lo entregan a otra agencia para que sea procesado como un menor que viene no acompañado. Entonces se hace un trámite mucho más complicado para la familia y especialmente traumatizante para el niño, que lo separan. Así que traten de tener la documentación correcta para traer a un menor o alguien que va a Cuba y viaja con el menor, un residente que viaje y venga en ese proceso. Eso también se puede hacer.
¿Ese documento dónde se da? ¿En Cuba o desde acá de Estados Unidos la persona tiene que autorizar que este niño pueda viajar?
El documento debe ser un documento legal. En realidad, la persona, si vive aquí, el padre, lo puede hacer aquí, pero tiene que tener una autorización y también los padres tienen que estar disponibles. Digo yo, yo sugiero que los padres que no puedan ir a Cuba a buscar a sus hijos legalmente y traerlos con este programa, que por lo menos estén disponibles cerca de allí para que se pueda documentar y agilizar ese trámite. Pero el documento debe ser un documento de corte. Yo he leído, yo no he tenido ningún caso donde tengan que tener un documento notarizado. He leído que solamente un documento notarizado dando permiso no es suficiente, que tiene que ser un documento legal de una corte. Así que debe ser una corte en Cuba o una corte aquí, pero debe darse la custodia o el permiso a esa persona de una forma legal. Usualmente los casos que he visto son personas que vienen con sus hijos o personas que son de aquí, que tienen un estatus que les permite viajar y viajan y entonces vienen en el mismo vuelo con el familiar que ya tiene el permiso de viajar.
Y Dali, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos por allá.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ahora seguimos conversando con el abogado de inmigración, Ángel Leal. Doctor, se dice que las autoridades serbias van a exigir visa a los cubanos a partir de abril. Los residentes de la isla se dice que han alcanzado la categoría de migración ilegal roja para la Unión Europea. ¿Qué pasaría con estos cubanos que están ahí en Serbia? Si puede decirnos algo de este caso.
Bueno, recuerden que hay dos temas referente a cualquier entrada a un tercer país. Primero, si debe de entrar o no con visa, y básicamente lo que está anunciando la Comunidad Europea y Serbia es que van a requerir visa y esto generalmente ocurre. O sea, les quitan a los países la exención de visa cuando determinan que hay un alto número o un alto porcentaje de los nativos del dicho país, en este caso Cuba, que terminan quedándose de forma indocumentada en el país de visita. Ese es el primer detalle. Segundo, independientemente de que hayan entrado con exención de visa o con visa, cualquier entrada de naturaleza no permanente tiene una estadía autorizada. Y es importante para estar dentro de la ley de cualquier país del mundo que recibe extranjeros de quedarse dentro del periodo de tiempo que le hayan autorizado producto de la visa que hayan utilizado para poder entrar al país. Lo que termina sucediendo es que en el caso cubano, como hay, diría yo, un éxodo masivo de personas que están huyendo de la persecución, de la opresión, del caos gubernamental, económico, en la sociedad en general y sobre todo huyendo de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y civiles, ¿qué pasa si el cubano, en algunos casos, para no decir la mayoría de los casos, tiene la oportunidad de salir con visa por vía aérea y escapar las condiciones inaguantables de Cuba? Pues entonces llegan a estos terceros países con la intención de buscar la manera de poder quedarse, de legalizarse, de pedir asilo, de pedir refugio, que es lo que vemos aquí en Estados Unidos de América, y por supuesto esto ocurre no solamente en Estados Unidos de América, ocurre en Canadá y ocurre en la Comunidad Europea.
Si hay un cubano en un país, un X país, vamos a poner por ejemplo Uruguay, si un cubano está en Uruguay, ¿puede acceder a este parol humanitario?
Si no tiene residencia permanente o refugio en Uruguay. La persona queda descalificada si tiene doble nacionalidad, si tiene residencia o refugio en un tercer país, hay otros descalificativos, pero a la pregunta concretamente, depende del estatus migratorio que ocupe en el tercer país. Si ocupa, por ejemplo, un estatus temporal, si está de paseo, si está de turista, si está indocumentado, igual pudiera calificar.
Indudablemente los cubanos siguen aventurándose en llegar por mar a pesar de todos los anuncios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso que esperan si vienen por mar cuando arriben acá a Estados Unidos? Me parece que es bueno recordar todo esto.
Sí, por supuesto que sí. Y lastimosamente la situación es que no todo el mundo cuenta con un patrocinador. Y las personas que no cuentan con un patrocinador o tal vez quedaron descalificados por algún motivo, optan por esta vía totalmente no recomendable, porque literalmente se están jugando la vida. Aparte de que se ponen, en algunos casos, si vienen por tierra, en manos de personas de contrabandistas, de traficantes humanos, donde corren peligro de criminalidad, de secuestro, de ser asaltados, de ser sobornados, extorsionados. O sea, que esto nunca, y lo he dicho, lo he repetido muchísimas veces en esta plataforma y otros sitios más, donde la solución nunca es la ilegalidad, bien sea por tierra o por mar. Pero a su pregunta, y otra cosa, los cubanos o haitianos, nicaragüenses, venezolanos que nos estén escuchando, que no cuentan con un patrocinador, pueden entrar a una plataforma que se llama welcome.us, donde hay la posibilidad de, es como un mercado de personas de buena voluntad que quieren servir de patrocinadores, y la oportunidad de conectarse con un posible patrocinador a través de una plataforma que ha sido aprobada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Así que creo que esa sería una opción también antes de acudir a este extremo de venir por mar o tierra de forma ilegal. Ahora, entiendo que hay mucha frustración con Welcome US porque se agotan los plazos casi inmediatamente, y todo esto tiene que ver porque no importa lo proactivo que sea el gobierno de Estados Unidos de América, la necesidad, la crisis humanitaria de Cuba es abrumadora y siempre va a haber más demanda de plazos disponibles para que las personas puedan llegar legalmente al país. Y a su pregunta, concretamente, y discúlpame que me haya extendido
tanto. No, está buena esa aclaración porque las personas también han preguntado sobre ese sitio.
El que viene por Barça y tiene la suerte y la bendición, con el favor de Dios, de llegar vivos a Estados Unidos, porque lo digo porque es así, uh-huh. ¿Ok? Entonces le van a firmar automáticamente una carta de deportación. Ya usted es una persona deportada, tienes que pedir una entrevista de miedo creíble. Dependiendo del resultado de miedo creíble, si usted puede demostrar una posibilidad significativa de poder calificar para asilo, entonces tendría la oportunidad de comparecer ante de un oficial de asilo o un juez de inmigración para presentar su caso de asilo. Pero entiendan de que, aparte de la probable detención, no necesariamente la van a liberar bajo parol. Si lo liberan, posiblemente vaya a ser bajo fianza y aparte, o una orden de supervisión, porque usted tiene deportación y no aprobó esta entrevista de miedo creíble. Así que es un camino difícil para el que venga por esta vía, porque técnicamente ya estás deportado con la posibilidad de pedir esa entrevista, que lo deben de hacer, particularmente perseguidos por motivos de refugio, pero no es seguro y es posible que puedas terminar con una orden de deportación y literalmente una deportación física a Cuba, porque sabemos que eso es una de las cosas que se ha dialogado con Cuba para regresar los recién deportados para la isla. También es importante notar que si son interceptados en alta mar, automáticamente son repatriados a Cuba.
Doctor, gracias por esas aclaraciones. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta nueva emisión de Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. La cita es la próxima semana por las ondas de Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.